En el versículo, en el capítulo 3 de Filipenses 12 y 13. Déjeme ver si llego a ese aquí. No que yo he, que yo he obtenido todo esto. Vamos a ir para atrás algunos versículos. Pablo habló acerca de su proclamación. Yo quiero conocer a Dios. Conocer el poder de su resurrección, llegando a ser como él en su muerte y obtener. Ok, Filipenses. Él ciertamente conocía a Jesús, pero sabía que no había llegado. Y esa fue la pasión que lo llevó a él en su vida. Vamos a tomar un momento para que pensemos, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué fue que Jesús tomó control de Pablo? Él estaba presente cuando dio la aprobación de la muerte de Esteban. Dice que Dios podía ver más allá qué iba a pasar en la vida de él. Y él lo hizo para traer gloria a sí mismo. Jesús tenía, él sabía todo, él lo podía ver. So, se veía que tenía mucha pasión en lo que él hacía. Y él tenía pasión en, él tenía pasión en la, en el camino equivocado. Él aceptó la gracia de Dios. Jesús lo aceptó y lo quiso ayudar en su necesidad. Yo veo que hay una contradicción en la historia. Es increíble cuando sufrimos esa transformación. Y cuanto más entusiasmo y ánimo tenía, uno más. Dice que Dios lo utilizó a él de una manera extraña para enseñar que no importa qué tan malo tú seas, you know, Dios te puede utilizar, te puede cambiar y utilizar. Él lo escogió. Aquí había un hombre muy apasionado en perseguir a los cristianos. Y esto es lo que él dijo en 1 Timoteo 1:15. Ese es algo en lo cual hay que confiar, que tiene aceptación completa. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores y yo soy uno de los peores. Pero por esta razón yo fui enseñado misericordia para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús deje ver su paciencia perfecta como un ejemplo para esos que creen en él para la vida eterna. Y ese es un ejemplo de cuánto más él nos ama a nosotros. Vamos a pensar en esto algo un poco más. ¿Por qué Jesús escogió a Pablo en Romanos 8:29 para conformarlo en la imagen de Jesús, para hacerlo a su imagen? La pasión consumidora fue para conocer a Cristo y ser como Él en cada aspecto de su vida. También para hacerlo un testigo. Esto está en Hechos 9:15. ¿Qué hizo Pablo? Pablo proclamó el Evangelio y convirtió a muchos de los gentiles. Y también para que él pudiera ser un instrumento mediante el cual el Espíritu Santo escribiera el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:20-21. Dice que Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús tomó control de Pablo? ¿O por qué no? ¿Por qué Jesús toma control de ti? La misma cosa. Para que seamos más como Él. Para que seamos conformados a su imagen. No le escucho bien a él. Dice, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me enseñó esa clase de misericordia? Para que seamos embajadores de Él. Dios ha hecho eso claro, que quiere que nosotros hagamos discípulos de todas las naciones, que gente lo conozca a Él. Y esto tiene que ver con este versículo de Efesios 2, versículo 4. Pero por su amor increíble por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, se hizo, nos hizo vivo en Cristo, aun cuando nosotros estamos muertos en nuestras transgresiones. Y es por su gracia que nosotros hemos sido salvados. Efesios 2:10. Nosotros somos personas que trabajamos con Dios, creada en Jesús para hacer un buen trabajo, para el cual Él nos ha preparado en avance. Él tenía todos esos planes para nuestras vidas individualmente. Cosas que nosotros no necesitamos ni talento para hacerlo. Y por eso Jesús tomó control de nosotros. Otra pregunta es, ¿qué ha hecho Jesús para tomar control de ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida para tomar control de ti? Piensa. Solamente por ahora piensa. Para ti individualmente, honestamente. Él fue, Dios fue, se tuvo el corazón de mandar a su hijo. Pero hay otras cosas, otras maneras de individualmente Jesús ha trabajado para tomar control de tu vida. Muchas relaciones que Él ha puesto. Hay muchas cosas diferentes. Yo estaba reflexionando en esto esta semana. No podemos ser tan... Y no podemos ver y pensar y ver que hay muchas cosas en las cuales Jesús ha trabajado para tomar control de nuestras vidas. Para mí, y quizá para ustedes también, yo tuve al morir en mis... Dice que en sus días en colegio, en sus primeros tiempos en colegio, él estaba subiendo, escalando, vamos a decir, una montaña. Y él pensó que había, y él pensó que subió hasta 60 pies, yo creo que fue. Y que pensó que cuando llegó allá arriba había una manera de, había otra manera como de andar ahí. Y cuando estaba ahí no había nada. Y eso fue cuando él empezó a orar a Jesús, Dios, ayúdeme. Y él no realizó que en ese tiempo, ese preciso tiempo, él no era un cristiano. Y dijo, yo haré lo que sea por ti. So, él levantó la mano y pensó que iba a agarrar y no pudo agarrar nada y ahí comenzó a caer. Él no se acuerda de la caída, pero se cayó en su, ¿cómo se llama? En sus nalgas. Pero cuando cayó dice, yo estoy tan contento que estoy vivo. piensa todas las cosas, sea tú un discípulo ahora mismo o no, todas las cosas que Jesús, o quizá tú estás estudiando la Biblia para llegar a ser un discípulo, ¿qué son las cosas que Jesús ha estado haciendo para tomar control de ti? Tenemos que tomar control de eso, de lo que Jesús ha tomado control de nosotros. Él sigue haciendo muchísimas cosas. Nosotros tenemos que tomar control de eso también. Continuando, Filipenses 3, 12 y 13. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o conseguido la perfección, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante. Dice, Pablo dijo, no dijo, oh, todas estas cosas que he hecho, dijo, una cosa y una cosa que él se enfocó. Ese enfoque singular. Dice, olvidándose de lo que estaba atrás y logrando alcanzar lo que estaba hacia adelante. Él no iba a enfocarse, oh, yo soy un you know, y un perdedor, yo no, nunca voy a poder llegar a ser un cristiano, pero él sabía que Jesús lo iba a ayudar. Él no se enfocó tampoco en las cosas buenas que había hecho en su vida. Él solamente estaba moviéndose hacia adelante. No podemos dejar que el pasado nos distraiga. Dios tiene un futuro increíble para cada uno de nosotros. Pablo sabía que la carrera estaba ganada en ese momento preciso. Dice que Pablo dijo, yo presiono hacia el futuro. Dice que esa palabra o esa frase, que presionando hacia adelante en griego, tú das todo lo que tú tienes. Dice que todo lo que tenemos, significa que todo lo que tenemos es para Jesús. Es que nosotros lo utilicemos para Él. En segundo, dice que nos da un gran ejemplo de un corazón como el de Jesús. Como Filipenses 2, versículo 5. Que Jesús se hizo nada para y tomó la imagen de un servidor. Y él vivió en esa vida. Y finalmente vino al final de su vida. Y él dijo, este es Pablo. Y dijo, yo peleé la buena batalla de la fe. Eso es en 2 Timoteo 4, 8. Y ahora está guardado para mí la corona de rectitud, la cual el Señor, el juez recto, me dará en ese día, no solamente a mí, pero también a todos los que están esperando por su aparición. Dios nos ha llamado, dame ver qué significa eso, heavenward. Filipense. Ok, 15, continuando. ¿Dónde está eso? Eso deberíamos pensar los que presumimos de creyentes. Y si ustedes piensan algo distinto, que Dios los ilumine también en este punto. La manera en la que Pablo está hablando. Tener una pasión consumidora. Tomar control de eso. Tener un enfoque singular. Olvidándote del pasado y adelantándote hacia el futuro. Dice que unas personas llamarían a algunas personas a vivir de esta manera que estamos hablando, la manera que Pablo vivió, algo extremo, radical o fanático. Pero para los apóstoles, Eso era lo que lo ayudaba a ellos a tener un crecimiento completo y sano, lógico, razonable, responsable. Dice, mientras esperamos por el Señor, todavía seguimos creciendo, seguimos desarrollándonos. Tenemos que obedecer la verdad. Dice, la manera de pensar es ahora mejor como yo pensaba antes. Y tenemos que vivir hasta el punto en lo que hemos entendido. En el versículo 17 y 19. 17 y 19. Sigan, hermanos, mi ejemplo y fíjense en aquellos que nos han tomado como modelo de conducta. Dice, mantenga sus ojos en esos que viven de acuerdo a lo que Jesús le llama. Necesitamos eso. Estoy bien agradecido que tenemos eso que Dios nos ha confiado. Yo todavía sigo inspirado por muchas de las personas aquí en la iglesia. Tenemos líderes increíbles, los McKenian, los Jans, los, ¿cómo se llama? Las personas, pastores, los pastores. Estamos tomando ventaja de eso, porque tú tienes una cosa increíble en esta vida, tú y tu esposa. ¿Cómo tú haces que tu matrimonio sea especial? Porque tienen un buen medio ambiente en su casa con sus hijos. Tú no puedes y bueno, no podemos estar diciendo haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Tenemos que ser esos ejemplos. Entonces Pablo cambia su tono. Porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora con lágrimas en los ojos. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su orgullo. Aquello que debería avergonzarlos, su pensamiento, las cosas terrenas. Dice que con lágrimas, muchas veces leemos acerca de eso de Pablo, con lágrimas. Nunca escuchamos que Pablo estaba llorando cuando estaba siendo azotado, cuando le estaban dando los 39 latigazos, o cuando estaba en los barcos. Pero sí vemos que hay muchas lágrimas cuando se trata de su corazón hacia los demás. Dice, qué ejemplo inspirador. Dice, porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos que no responden a la devoción de todo corazón para él, como la que Pablo se está describiendo, viven como enemigos de la cruz. No entienden lo que Jesús hizo por ellos. Su destino es la perdición, su Dios el vientre, no solamente el estómago, pero él llega hasta su orgullo, aquello que deberían avergonzarlos, su pensamiento, las cosas terrenas. ¿Qué me hace sentir mejor a mí? Es todo acerca de mí. No, es no vivir de esa manera, sino vivir de una manera que complazca a Dios. Pero yo amo el contraste aquí. Dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Podemos desanimarnos cuando leemos, las noticias. Son muchas, las noticias la mayoría de veces son desanimantes. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice, nosotros en cambio somos ciudadanos de los cielos y esperamos impacientes que de allí nos venga el Salvador Jesucristo, el Señor. Él será quien transforme nuestro frágil cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo en virtud de la capacidad que tiene para dominar todas las cosas. Dice, la frase en el lenguaje original es acerca de moverte, mover la cabeza y el cuello con una expectación, y no, esperando ver algo, ansioso de ver algo. Ok, 2021 dice que va a transformar nuestros cuerpos. Estamos agradecidos por nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos son imperfectos. Y no tenemos, y no hemos tenido enfermedades, tenemos imperfecciones, tenemos, él se enfermó la otra vez, no había tenido eso en años, pero es ¿cómo se llama? Da vergüenza. Hay hermanas y hermanos que tienen enfermedades, pero la buena noticia es que todo eso es temporal. Vamos a tener un nuevo cuerpo un día. Dice este cuerpo solamente por un pequeño tiempo, pero este cuerpo que vamos a tener no va a ser sujeto a la muerte ni a que se desgaste. Va a ser un cuerpo real, y no como el cuerpo de Jesús después que resucitó. Vamos a tener un cuerpo como Él. Va a ser perfecto, no va a haber más dolor, más sufrimiento. Vamos a poder volar con esos cuerpos, quizás. Yo solamente sé que va a ser increíble. Nuestra ciudadanía, hermanos y hermanas, está en el cielo. Y estamos en espera de nuestro Salvador Jesucristo. Y no está tan lejos eso. Filipenses 4. Cuando miramos a Filipenses 4, déjame leerlo de ahí porque mi Biblia no quiere salir. Dice, por eso, hermanos y hermanas, you whom I love, ustedes a los cuales amo, mi alegría y mi, ¿cómo se llama?, mi corona, permanezcan firmes en el Señor, hermanos, amigos queridos. Vamos a presionar en eso hacia conseguir nuestro premio al cual Jesús nos está llamando. Eso está en Filipenses 3:14. Vamos a tener un buen servicio en este tiempo. Busquen a sus hijos, tengan una buena hermandad. Y la próxima semana va a ser Filipenses, lo va a hacer el señor Bill, Filipenses 4:2-9. Y después el señor Alan, el elder, va a traernos, a darnos otra clase. Vamos a tener un buen servicio. Amén.